cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas.
Bueno, volvimos. Qué bello tema, Dios mío. Bueno, estamos acá debatiendo sobre la economía, sobre la política, y bueno, y siempre tenemos algo, viste, para opinar, ¿no es cierto, Jorgito Lago?
Sí, es muy muy triste ver todas estas noticias de que se está sacando ventaja con el tema de la entrega, que entregan los alimentos, que no lo entregan. Atrás de todo esto hay gente que está necesitada, y lo peor de todo es que juegan con la necesidad de la gente, juegan con la ilusión de la gente. En cada elección vemos que la gente queda defraudada porque se cree uno de que van a hacer algo distinto a lo que se venía haciendo. Se cree que viene gente honesta, preparada, organizada. Y bueno, la verdad que ahora tenemos una incertidumbre económica enorme, ¿no? Y nos preguntamos cómo va a continuar todo esto. No sé, Tano, ¿vos qué pensás de esto?
Yo creo dos cosas. Por un lado, creo que seguir haciendo ajustes sin hacer ningún otro tipo de reforma, creo que llegamos a un piso, o a un techo, mejor dicho. Ya pasamos el piso, llegamos a un techo. Creo que hay que hacer cambios ahora. Y los cambios para mí pueden ser, por un lado, sabemos que los bancos están llenos de dinero.
Sí.
Que hoy tenemos un banco central que no está absorbiendo el dinero que tienen los bancos. Por eso apareció un poquito haciendo ruido el tema de créditos hipotecarios. Pero tiene que haber también un poquito de crédito para la industria.
Se empezaron a mover, ¿eh?
¿Por qué? Porque tienen que mover.
Se empezaron a mover.
Los bancos también ahora van a tener que aprender.
Sí.
A que no tienen solo un cliente llamado Estado que le compraba toda la plata que ponían en la mesa, se lo llevaba el Estado. El Estado ya no se lleva nada.
Tiene que prestar plata.
Entonces ahora te van a tener que empezar a tocar timbre a vos, Jorge,
claro.
A vos, Andrés, a vos, Marcelo. Hola, Marcelo.
Claro.
¿Por qué? Porque tienen que ubicar el dinero. El dinero muerto es dinero que a ellos les cuesta plata tener cerrado en una bóveda.
Ahora, los intereses de las tarjetas no bajan, ¿eh? Es increíble,
pero,
¿eh?
A ver, los intereses de las tarjetas no bajan.
¡Qué bárbaro!
Me parece un reverendo disparate.
Sí.
Hola, bancos. Va para ustedes.
Sí.
Las comisiones que están cobrando por tener una tarjeta,
no.
Lo que te por el envío, por el cierre,
renovación.
Por la renovación, y esto va para vos, Kicillof.
Sí.
El sellado, el impuesto que tenemos en resolución de la provincia de Buenos Aires. A ver, Kicillof, esto va para vos, hermano, que decís que no tenés plata y te la estás llevando toda,
claro.
Haciendo tonteras como siempre, porque fuiste un muy mal administrador donde tocaste.
Malo, malo.
Pero no sé cómo todavía el peronismo te aguanta, porque realmente vos sos un reverendo comunista,
claro.
Y querés meterte acá adentro.
Claro.
Y yo, como peroncho, te digo, no te quiero acá adentro.
Claro, exactamente.
Ni a vos, ni a tu pseudo contrincante, que empieza con M, su nombre.
Claro. ¿Qué pasó en San Isidro y con el tema de un impuesto que querían cobrar?
Hicieron una reunión en el Consejo Deliberante, una extraordinaria.
Sí.
La gente, el grupo de POSE, radicales,
sí.
Para aumentar las tasas municipales, y el oficialismo, más otros partidos políticos, se opusieron a eso y no tuvieron quórum para poder lograr aumento.
Me parece bárbaro.
De tasa.
Bárbaro.
Los aplaudo. Y aplaudo a Ramón Lanús, que es el intendente actual.
Ah, mira, creo que fue un nombre de Macri, ¿no? Del macrismo.
Es del PRO.
El del PRO.
No sé realmente si es de Macri o jugó para Patricia. Te
o
digo,
para, bueno.
Te voy a... creo que es un nombre de Patricia.
Sí. Varios intendentes del conurbano,
sí.
Además, están poniendo impuestos.
Sí.
Cuando vamos a cargar combustible,
sí.
Además, ¿no, Tano?
Y especialmente donde vivimos nosotros.
En la ciudad de Pilar.
Sí.
Uno de los municipios que la tasa es más alta,
sí.
Que realmente ya se comprobó que es ilegal.
2.5% más.
Se pagan impuestos 12
y 3 meses. La administración del intendente es buena.
Te hago una referencia, sí. Perdóname. ¿Sabés que en todas las provincias cobran una tasa municipal?
Sí, sí.
Que le llaman tasa vial. ¿Eh?
Pero la ciudad cobra menos.
En la ciudad de Buenos Aires
es la más barata del país.
De todo el país. Esto es
de
cierto.
Todo el país.
Pero, por ejemplo, San Martín, que cobra,
sí,
es 20 pesos más barata en litro de combustible que en Pilar.
Bueno, pero en Pilar es todo así. A ver,
y San Martín no es nada regalado, muchachos.
Nosotros pagamos impuestos.
El municipio de Los Pozos más calle está todo bien, te digo que te castigan mal, ¿eh?
Yo puedo dar fe de Pilar, que estamos pagando impuestos a la gente que vive en los barrios privados. Pagás barrio de alumbrado de limpieza dos veces. ¿Sí? Y fuera de los barrios,
tal cual,
estamos limpiando, ¿ah, y acomodando?
¿Sí?
Es más,
¿sí?
Pilar hoy tiene, la verdad, yo lo puedo decir desde adentro y no porque esté embroncado con esta administración ni nada.
Vos lo querés, ¿no es cierto?
Yo amo esa ciudad.
Vos querés adoro a Pilar, vos lo querés a Pilar.
A ver, puse la primer fábrica de motocicletas de autoría propia en Pilar hace 16 años que venimos peleando, y en los últimos 7 años en un parque industrial una mañana se levantaron los concejales y votaron una nueva zonificación que destruyeron todo el comercio y la industria.
Pero aclará, Andrés, que con una aprobación ya provincial de que era parque industrial.
Ese parque industrial tiene aprobación provincial y nacional, más las 20 industrias que estábamos, y no pudimos reclamarla a nadie. Y el parque industrial está muerto de risa, los desarrollos económicos se fueron. Hoy la ciudad, que suponía que iba a ser una ciudad satelitar de la de Cava,
dada la magnitud de
por los parques industriales, por toda la historia, por el complejo habitacional que se mueve atrás de los parques industriales, terminó en la nada, porque la gente empezó a emigrar de Pilar, porque es una ciudad cara, y me duele decirlo, porque hace 40 años que estoy en Pilar.
Mira, hablando de ciudad cara y de ciudad satélite,
sí,
a la altura, creo que es kilómetro 45, por ahí debe estar de Camaño, ¿no?
Sí.
Está justo en las vías del Tren Belgrano. Se hizo una gestión en un momento dado. No sé si realmente te conozco si la hizo Zúcaro, la inició Zúcaro o la inició.
Empezó con Zúcaro y se ejecutó, si ya sé, el estacionamiento y la ejecutó Ducote.
Ducote, ok. Se hizo una estación de tren nueva que se llama justamente Estación Camaño, porque la calle que corta, bueno. Había un predio en el cual se hizo toda una construcción premoldeada de hormigón para hacer estacionamiento gigante. Después se descubrió que ese predio que estaba pegado, que no tiene nada que ver el Estado en esto, estaba pegado a la estación, venía plata mala vida, había un lavador por el medio, que está preso, una cosa por el estilo, y estaba en un juzgado todo eso a semi-terminar con 90% de la obra ejecutada.
Ah, mira.
Era un inversor, por lo que tenemos entendido, de apellido Corvo Dolcet, que era un colombiano que había venido a hacer inversiones a Pilar.
¿Qué vino a traer? ¿El café acá?
No sabemos si café allá o polvo de harina,
claro,
ese polvo blanco. Café.
Mi polvo de hornear.
Claro.
Pero yo voy a esto. Cuando entró acá en el año 2020, que entró el COVID, nuestro querido intendente, en su primer mandato, logró que el juzgado le entregue en esas tierras,
sí,
para estar en un centro que realmente funcionó, que fue un centro de vacunación por el tema del COVID.
Salió en todos lados, todos los medios.
Asfaltó las calles de ingreso, le dio circulación.
¿Quién lo hizo, digamos, esto?
Lo hizo Achával.
¿Achával lo hizo?
Lo hizo, no, por eso digo, lo hizo
al
bien.
Al principio.
Lo hizo bien porque era bajo.
¿Y qué pasó después?
COVID. El COVID se terminó.
Sí, entonces.
Entonces había un montón de containers, para decir oficinas,
sí,
alrededor, que ahora cada vez menos.
Sí.
Sigo viendo autos, no sé para qué. Que sí que estamos pagando los pilarenses algo que no sé para qué. Yo le pregunto a Federico.
Sí, a Chava.
Ya que tiene la posesión que se la dio el juzgado.
Sí.
¿Por qué eso, por lo menos, no lo pone en marcha para que el pilarense no gaste
9.000
pesos por día para ir y venir de Pilar a Capital en una combi?
Claro.
Que lo pueda hacer perfectamente dejando su auto en una playa de estacionamiento, que pague estacionamiento. No digo que sea gratis.
Claro, pero tampoco que lo maten, ¿no?
Gratis, porque me tenés que dar seguridad que mi auto va a quedar ahí.
Claro.
Cuando yo vuelva.
Exactamente.
Claro.
Y ponés a funcionar que viajemos un poco más tranquilo y no estar todo el día tapados en la Panamericana de la cantidad de tráfico que hay, porque vos no sos capaz de habilitar eso, querido.
Mirá,
qué bárbaro.
Achával, es para vos el mensaje.
La municipalidad y esta gestión se empeña en apretar a la gente que trabaja en las industrias, en corrernos, no, en no querer ir.
Quiero que me digas algo. Escuché algo, a ver si vos tenés la misma. Escuchaste de la otra oreja algo parecido a lo que yo escuché. ¿Ahora quieres llamar a la industria para hacer qué?
Sí. Ahora, esta semana o la semana que viene, primero nos echan 20 industrias, nos fuimos por nada, porque no saben leer un papel.
Estás olvidando varias multinacionales que están yendo.
Se han ido un montón de marcas.
Se fueron, cambiaron de mano, pasaron manos a Argentina, pero se fueron.
Que se fueron, y abandonaron la ciudad.
Diciendo que fue por este gobierno.
No. Vienen con todo este aprete que hay municipal.
Me tenés que retiro voluntario en varias empresas, por ejemplo, como en FATE. En FATE, Mercedes-Benz también, están ya en FATE echaron las 100 personas.
¿Sabés cuál es lo grave de eso?
Sí.
Nuestro grupo tiene más casi 300 empleados.
Sí.
Lo que nos cuesta capacitar un empleado es un año, para decir verdad, son 18 meses.
Exactamente, sí. Mínimo.
Entonces, nosotros tratamos hasta lo máximo para que no despedir a nadie, porque nos cuesta 18 meses armar una nueva persona para cumplir ese lugar.
Claro, no es tan fácil.
Entonces, no es fácil despedir gente, porque si a vos se te da vuelta la taba,
no lo encontrás.
Perdés un año y medio para armarte de vuelta.
Pero ¿sabes lo que me dijeron? Que están despidiendo a la gente que falta mucho, que no cumple con su función. Me dijeron que eligieron los legajos de la gente que no le sirve a la empresa. Esa gente es la que están sacando los primeros. Y le están ofreciendo un retiro voluntario a la gente grande que le falta 2 o 3 años para jubilarse y que les pagarían un sueldo hasta el día de la jubilación. Le pagarían la jubilación y un dinero. Pero también se llevarían una plata como una doble indemnización, puede ser.
Ojo.
Y aquel que tiene 20 años de servicio.
¿Sabes cuál es el tema de eso, Jorge?
Eso es lo que están ofreciendo.
Si la taba se da vuelta, vamos a tener que buscar de vuelta a los viejos meados que vuelvan.
El tema.
Porque están armados.
¿Sabes qué pasa? Te lo voy a decir. La industria está sufriendo un cambio dentro de la cuarta revolución industrial. Entonces hay muchos sistemas hoy que se dan de baja.
Sí.
Para iniciar nuevos sistemas. Pero si vos a esto, en una ciudad que era netamente industrial, castigás al inversor, que es el que te desarrolla y te transferencia gente de trabajo, que es lo que vos decís, Elías, el día de mañana al mes que viene te dicen, no, vení que vamos a hacer pilar industrial. ¿A dónde? Diría Moria Kazán.
Y viste, cuando vos te quemás con leche hay un refrán, ¿no?
No, nunca más. No queremos saber más nada.
Bueno, son las... Exactamente 17:23 horas, 12:04 de temperatura. Estamos en Radio Amadeus en 91.1 y en la cabina, en la operación técnica, nuestro amigo Ricardo, que él selecciona un bello tema y para el confort de todos nosotros lo vamos a escuchar y regresamos.
Sigue. tienes miedo, sigues sonriendo. Entonces, ¿te gusta pensar?
Bueno, muy bien, persiana americana, qué grande será a ti. ¿Cómo lo extrañamos, Eugenio, la verdad? No, Elías.
Eugenio.
Escúchame, nos olvidamos de mandar dos saludos, ¿verdad?
Uno para quién. Estamos extrañando mucho.
Sí. ¿Cómo se llama?
Muchas nanas.
¿Cómo se llama este muchacho?
Miguelito Romano, Miguelito.
¿Y a la doctora?
Estamos extrañando, querido.
¿Y a la doctora quién?
Y a nuestra querida doctora que hoy va a estar con nosotros, Alejandra Chapa, que nos está escuchando. Te mandamos un saludo fuerte y que te mejores, que la próxima te necesitamos acá.
Y eso que se salva porque ella es médica. Y
me sumo.
¿El saludo?
Especial saludo para el doctor Fernando Rivera de Pilar.
Qué bien.
Un gran amigo, un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, siempre presente en mi corazón, ¿no? Un amigazo del alma.
Le mandamos todo un fuerte abrazo fraternal desde Proyecto 15. También a Carlos Minucci, que es secretario de un gremio de energía en Capital, del personal jerárquico. A Carlitos Minucci, gran amigo, que supimos compartir también. Él me ha dado la posibilidad de... Estábamos en otra radio y él auspició casi un año. Así que le queremos mandar un saludo muy grande a Carlos Minucci. Y también agradecer sinceramente la presencia de nuestro amigo que nos acompaña hoy en la radio.
Marcelito Racic, un amigo...
Marcelito.
De muchos años, muchas batallas tenemos juntos, tratando de...
El hombre de los ferrocarriles, el hombre de los ferrocarriles. ¿Qué pasa con los ferroviarios, Marce?
Ante todo, buenas tardes y gracias por la nueva invitación que me dieron.
Un placer, amigo.
Buenas tardes a los oyentes. Y bueno, el tema ferroviario es un tema bastante complicado, porque el gobierno tiene que interceder más en el tema, dar más presupuestos, cambiar, por supuesto, la parte institucional, la parte de arriba del ferrocarril, porque está manejado todo por el masismo.
Marcelo, tengo
un rumor que hay mucho tiempo que dando vuelta, que es una de las buenas cajas que tiene el masismo, ferrocarriles.
Es una de las nuevas, de las buenas cajas, y la mayoría de los sindicatos responden al masismo.
Dijiste algo vos cuando estábamos escuchando a Cerati. Cuando yo hablaba de la estación Camaño, que me decías que la municipalidad no ha hecho un trámite para que tenga parada esa estación.
primero principal tiene que ir a lo que se llamaba antiguamente la parte estructural de la empresa, que es la parte comercial.
Ajá.
Tiene que dar paso a la notificación de todo el trabajo hecho.
Sí.
Si hay locales, si no hay locales. Después tiene que ir pasar a la parte directamente autorización y autoridad, que son las partes donde el tema ferroviario autoriza la detención del tren.
El tren pasa, pero no se detiene.
El tren, no, si no tiene autorización de la empresa, no pasa. Eso se llama el control trenes. Control tren, la empresa tiene que autorizar al control trenes a que dar paso. Vos podés tener un unicenter ahí, bueno, perdón por la marca,
no,
un bien, shopping no o lo que tenga,
sí, no, no,
pero si no tiene autorización de paso de la empresa ferroviaria, el tren no para.
Claro.
En conclusión, si la municipalidad no le pide a trenes la habilitación de la estación nunca va a funcionar.
Es algo que está directamente construido y nada más. El tema es...
Hace 5 años, Federico Achával, que tenías que haber pedido eso, querido, ¿eh? Van 5 años que estás ya, ¿eh?
Ni él, hora, ni, ni ninguno de los concejales. Hoy ningún exacto, concejal de ningún color partido no existe, lo está haciendo.
No, pero André, bueno,
no me
pero...
hagas hablar de los concejales de Pilar.
Sí, es cierto.
Los concejales
eso.
De Pilar no existen.
Es cierto.
Pero... ¿Estamos hablando de acuerdo? ¿Te acordás cuando decíamos que el Congreso, en la época anterior de un gobierno que hemos tenido 16 años seguidos, decía que era una escribanía?
Sí.
¿Te acordás vos?
Sí, sí.
¿Estamos hablando con el Congreso Nacional?
Sí, todavía dicen bueno, que es
hoy,
una escribanía.
Hoy sigue habiendo una escribanía.
Sí.
No, hoy en el Estado Nacional.
Sí, hoy dicen todavía.
Todavía le queda a media.
Sí.
Sigue perdón, siguen haciendo tonteras, pero a media. Pero en el Consejo de Liberantes de Pilar es una escribanía.
Sí.
Porque levantan todo y la oposición no va. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Que no levanta la mano, no va. Claro. Para quedar que está en contra, no va. No es que hay un voto en contra.
Ahora se pusieron todos de acuerdo para hacer eso, me imagino.
Y así tuvimos los aumentos disparatados de tasas que hemos tenido.
Y perjudican a la gente, a los vecinos.
Han aprobado un presupuesto que es inaprobable.
Nos apena mucho de que hayan votado a favor del aumento de...
Sí,
de la vele,
¿del combustible?
Sí, todo, porque
tornado,
la realidad, estamos hablando de los concejales de La Libertad Avanza, no sí, estamos sí, hablando, sí. Estamos hablando
se plegaron a esa gente.
De los liberales, de los teóricamente libertarios.
Escucha, Jorge,
que cuando llega el momento de votar no van a votar.
Te voy a decir una cosa, hay una historia que dice, la tuya es mía, la mía es tuya. Yo te voy a hacer escuchar algo en este momento.
Estás hablando como masa vos.
No, viste, como eso, masita. Sí. Bueno, yo te voy a hacer escuchar algo que es muy interesante y le vamos a regalar a los oyentes, son 2 minutos más o menos, para que escuchen atentamente lo que nuestro señor operador Ricardo va a poner en el aire en estos momentos.
Si te morís y te sobra guita, hiciste mal las cuentas. Me encantó la frase, se la cuento a mi profesor, estaba con De Pablo. Juan Carlos, mirá la frase que me dijeron. No, tarado. Esa frase la dijo Modigliani, premio Nobel de Economía, que dijo, la herencia es un error de cálculo. Me gustó, me causaba gracia, entonces se lo cuento a otro jefe que tengo, economista, que no me deja citarlo nunca, muy perfil bajo. Me dijo, Claudio, cumplí 82 años ahora. Cuando cumplí 80, me llevé a todos mis nietos y mis hijos a festejar mi cumpleaños de 80 a París. Vinieron los 17 conmigo, mis 3 hijos y todos mis nietos. 17 personas en París festejando mi cumpleaños de 80. Yo lloraba, emocionado, festejando. Gracias por venir. Hasta que tengo un hijo muy frío, uno de mis hijos es muy frío, y me dijo, papá, convengamos que vos pagaste todo. Y yo le contesté, por eso estoy muy feliz, lo pagué con tu herencia.
Estamos al aire de nuevo.
Bueno, volvimos. ¿Viste el tema de la plata? La herencia,
sí, o sea, está tan equivocado.
O sea, vamos a Miami, dice, la plata no, dice, la estamos gastando a cuenta de tu herencia. Le dijo, bueno, esto lo hicieron más. Yo pregunto, hablando de gastadero de plata, hablando, ¿cuánto custodio tiene Cristina?
Nunca más se habló de los custodios de Cristina. Hasta donde yo tengo entendido había
más de 100.
120 custodios.
Sí, Cristina. Más de 100 custodios.
Y nunca más se habló de los custodios que tiene Alberto Fernández.
Tampoco.
Que teóricamente... Si él está fuera del país,
le correspondería.
No le corresponde.
Se dice que tiene 142
custodios
por espaldas. Sí, custodios.
Bueno, tiene más que George Bush. ¿Qué sé yo? Que Obama.
Sí, tiene Trump, un ejército que Trump, tiene directamente.
Tiene más que Trump. Sí. ¿Pero qué cuida tanto?
La nuestra.
Hay que darles de comer a toda esa gente, ¿eh?
Ahora, yo digo una cosa, Milei.
¿Cuánto le cuesta al pueblo argentino todo eso?
Milei, vos que estás diciendo que hay que reducir gasto y que no hay plata, ¿por qué seguimos pagándole esa plata a Cristina cuando no hay plata para el jubilado?
Por ejemplo.
Por ejemplo, no hay plata para el trabajador. No hay plata para los que producen, viste, determinadas cosas y no tienen crédito y no tienen nada para poder salir adelante con una tasa baja, por ejemplo. Y esta gente gasta un dinero que no hay, que no está.
Que, aparte que no hay, creo que no tiene lógica tener ese volumen de gente.
Claro.
Es porque es como, parece una secretaría de un ministerio, viste, que hay más gente que asiento, no que escritorio, que silla. Esto es lo mismo.
Claro.
¿Qué tenés? En cada propiedad que tenés, te tenés los custodios cuando llegás.
Ahora vos fíjate la cantidad de propiedades que han comprado, con máximo, con todo. Pero la plata no aparece. La plata no aparece. Jorge, ¿alguna noticia de...?
¿Te acordás, Jorgito, que yo te decía vos hace mucho tiempo?
Sí.
Que si no copiamos algo de los Tano,
década
del 90, muchachos.
Sí, sí.
¿Cuándo nos fati le manipulite?
Claro.
Si no hacemos manipulite en Argentina,
hay que hacerlo.
Y los jueces se ponen los pantalones de verdad.
Claro.
Y no esperen que el pueblo de a pie salga a golpearle la puerta.
La puerta, claro.
Se pongan los pantalones largos y empiezan a operar.
Tendría que venir.
Por ejemplo,
eso.
Que tenga la misma velocidad para preguntar cuánto alimentos había en los depósitos del Ministerio
de Desarrollo.
De Desarrollo. Con respecto a la plata que se llevaron los piqueteros. Y estamos hablando del mismo juez, no tiene la misma velocidad.
No.
Me gustaría que el juez nos diga, que venga y nos cuente por qué tiene velocidad distinta.
Hablemos de Casanelo, ¿no?
Una primera y después el otro estamos en sexta, ¿no? A ver, podía ser igual. Casanelo, estás invitado a tener réplica, ¿eh?
Claro. Sí, escúchame, Jorge. Hay un tema muy interesante que vos trajiste hoy a la mesa.
Sí, sí. Hace muy pocos días, la dirigencia de Sociedad Rural Argentina, entidad de la que soy socio, recibió la visita de Javier Milei en un evento de Angus que estaban haciendo en Palermo. Y bueno, él manifestó, como en otras oportunidades, de que iba a bajar las retenciones, que en algún momento... había que tener fe y colaborar ahora, pero que en algún momento iba a comenzar a bajar los impuestos. Y bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Lo tomo como que está vendiendo humo, porque hablar en tiempo futuro es lo mismo que nada. Que ponga una fecha y que diga a partir de tal fecha bajo tal impuesto y empiezo a sacar a partir de tal porcentaje las retenciones. Pero
¿por qué no lo hace, Jorge? Te pregunto. ¿Por qué no lo hace? ¿Hay una estrategia en el medio?
Yo me imagino de que tienen que seguir haciendo caja porque le han dejado el país muy quebrado. No es de este gobierno que viene, nada más de estos primeros meses.
¿Cuánto liquidó hasta ahora el campo, Jorge? ¿Cuánto liquidó el campo?
Y ha liquidado aproximadamente un 35-40% de la liquidación normal, que en otros años estaba al doble de lo que está hoy.
Sí, porque los obligaba.
Toda la gente, obviamente, de que
los
el productor
obligaba,
especula y vende cuando le conviene, porque también está esperando que levanten el cepo. Está diciendo de que en algún momento va a levantar el cepo, pero tampoco pone una fecha definitiva para levantar el... Pero lo que nos preocupa, y ahora te quería nombrar esto...
Eso es lo que quería saber.
Es que se está cediendo ante las condiciones impuestas por la Unión Europea en la Agenda de 2030. Se cede ante ridículas condiciones. Están aumentando los trámites y los costos, que es lo contrario a lo que había declarado Milei. Y esto lo vinculo con la región pampeana, con la zona centro del país, que es la zona productora de un 80% de la carne de Argentina. Sí. Y en esta región jamás hubo montes y bosques nativos. Aún así,
no hubo en su momento.
Para exportar hay que pagar una certificación por algo de que nunca existió.
Sí.
Entonces esto va a significar para el productor enfrentar mayores costos, y recordemos de que lo que es la pampa, lo que abunda es el monte bajo, el tala, digamos, el espinillo, la forestación sí, natural de la zona.
Claro.
Por algo se la llama la pampa, que significa sí, la llanura. Nos preocupa de que constantemente estemos cediendo y cada vez significa más pago de impuestos.
Estoy de acuerdo. Ahora tengo una, quiero preguntarte algo, Jorge. Por lo que yo tengo entendido, es totalmente cierto que la liquidación de grano con respecto al año pasado estamos abajo de promedio. Y pensando que el año pasado veníamos de una sequía brutal, no mala, brutal, sí, después sí, de 3 años, la culminación fue el año pasado con una sequía brutal. Ahora, tomando los parámetros de esa producción muy baja que hemos tenido por esa sequía, tengo entendido que lo que se ha liquidado hasta ahora es el 37% de lo que se liquidó en el mismo tiempo el año pasado.
Tal cual.
Ahora, ¿Brasil no nos compra nada? ¿Brasil no nos está comprando nada a nosotros?
Y Brasil,
con el problema que tiene.
No es que no nos compra. No es un tema de quién nos compra o no quién no nos compra.
No, pero por ejemplo, ellos ahora con la inundación esto se le arruinó toda la cosecha.
Sí. Sí, habría que hacer un convenio y poder venderles
trigo, por Dios.
Trigo, arroz. Brasil es el principal comprador de arroz de la Argentina.
Sí, sí, sí.
El comprador número uno del arroz.
Ah, sí, de Argentina.
De Argentina se lleva el 70%.
¿Y China qué nos compra la carne?
China lo que más compra es soja, sí, maíz, todo lo que son granos, compra todo y sí, también compra aceite de soja.
¿Aceite?
Y soja desactivada y harina de soja, porque todo eso lo usa como su producto para producir alimentos balanceados. Recordemos de que la soja, ya sea chancho, para consumo o para el consumo animal,
sí,
tiene que estar desactivada. Esto brevemente lo explico.
A la
soja hay dos formas de desactivarla.
¿Por ejemplo?
Bueno, los chinos normalmente hacen un proceso en donde dejan a la soja en remojo para el consumo, la van poniendo en recipientes de adobe, de barro, cocido, sí. Las van revolviendo, algunos
eso
les van,
fermenta,
eso fermenta,
fermenta.
Tienen probióticos,
la fermentación,
tienen probióticos, pero la realidad es que vos no podés sí, consumir la soja
cruda
como,
claro,
como está,
claro.
La tenés que desactivar. ¿Cómo se desactiva para el consumo animal?
Sí.
Se la cocina.
Mira,
y queda
¿a qué temperatura?
A 240 grados aproximadamente.
Bien.
Tienen grandes cocinas con unos rodillos gigantescos.
Bien.
Que cuando va entrando el grano, lo cocina y queda como una especie de sucarita, de como si fuera el maíz
oscuro,
que queda aplanado. Bueno, eso es otro descubrimiento por accidente.
Sí.
¿No? En Estados Unidos.
Sí, verdad.
Estaban investigando qué podían hacer con el maíz, digamos, ya seco, maduro, y bueno, eso derivó en lo que es ahora un producto de consumo masivo para el desayuno americano, especialmente, ¿no?
Exacto. Bueno, listo. Nosotros escuchamos el tema Persiana Americana, que es un bello tema, y ahora vamos a escuchar otro tema que se lo vamos a dedicar a toda la gente de Pilar, que son nuestros fans, nuestros seguidores. De todos los martes se lo dedicamos a toda la gente de Pilar.
cariño mío. Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío. Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío. Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo.
Este es un amor eterno, este es un amor sagrado. Para toda la vida
te quiero,
para toda la vida, para toda la vida
te quiero, para toda la vida.
Tú sabes que lo mío no es mirarte sola.
Estamos a la idea de nuevo.
Marcela Morelo. Qué grande, Marcelita. Che, un saludo para toda la familia de Marcela Morelo. Yo tuve el privilegio de estar en su casa en Lanús. El padre, aunque no lo crean, tiene una ferretería. Atiende él. La mamá trabajaba en Essen junto con mi madre. Por eso pude conocerla en ese momento. Las dos eran del mismo grupo de trabajo. Bueno, y era una chica que mientras iba en el colectivo desde Lanús hasta Capital, porque iba a Capital, escribía las letras en el colectivo. Así que todo lo que tiene Marcela Morelo se lo merece, porque ha sido una gran remadora, como dice, del dulce de leche acá mi amigo Elías. ¿En qué estábamos, Andrés?
Estábamos en que el querido sí. Jorge sí. iba a promocionar... El vino y a sortear.
Sí. ¿Y así en qué que consiste Jorge? El sorteo?
Bueno, el sorteo consiste sí. en para dos personas
bien.
Que van a poder enviar sus datos personales, su número de documento
sí.
o la terminación del número del documento.
Sí, los tres últimos números.
Apellido,
los tres últimos números.
Que nos digan el tema que hoy hemos pasado,
sí.
que elegí. De Dionne Warwick, de Stevie Wonder y Whitney Houston, con Luther Vandross.
Mami.
Que hemos pasado en el arranque
el Proyecto 15.
De Proyecto 15.
Bien. ¿Dónde tienen que escribir?
Bueno, tienen que...
A tu página, a tu mail también,
pueden
¿no?
Pueden ir, que nos llamen al WhatsApp. 56563175 pueden ingresar a Proyecto 15 Instagram, también. En donde pueden dejarnos ahí en la casilla de mail, sí, nos dejan ahí, o Andrés Antonio Low o Low Rider, pueden ahí entrar y llevarse estos dos hermosos vinos. Bárbaro. Que cabe destacar, los probé el otro día, el martes pasado, y una delicia. Excelente.
Estuvimos excelente. Acá, ¿cómo se llamaba este chico?
Con Julio Medina, el bodeguero de Mendoza, de la zona de Maipú. Muy buen
vino. Te hago una
que
consulta.
Nos ha preparado este vino de un añejamiento de 4 años en barricas de roble. Es un Malbec intenso, vos lo probaste.
Sí, lo probé. ¿Sabés que le podríamos dar a la doctora Alejandra Schiappa?
Sí.
Un vasito de vino para que se le pase las nanas. Y o se olvida del...
decía mi nona,
claro, mejor cuando estás gripado. Claro, viste, o se le pasa la nana o se olvida de todo con una copita de vino. Bueno, así que se mejore la doctora. Jorge, la verdad es un vino... Vos sabés que recibí muchos comentarios sobre el último reportaje que le hemos hecho a tu amigo. Y vos sabés que me dijeron, che, qué maravilla, hay cosas que nosotros no conocíamos del vino. Lo único que hace el hombre a veces es sentarse, pide la botella de vino, pero no conoce su historia.
Bueno, cada vino es único. Distintas cepas, cada una tiene su característica, pero le aporta la tierra, el terroir que le llaman,
sí,
el sabor específico de esa zona. Y Julio logra...
Le pone una impronta.
Sí, Julio logra un producto de calidad, porque bueno, él ralea mucho,
claro,
su producción y le levanta la calidad. La verdad que yo lo conocí,
le mandamos un gran saludo.
Sí, ¿no? Un gran saludo, como siempre.
Todo el equipo de Proyecto 15. Ya nos vamos a ver en la rural, ¿no? Seguramente.
Tal cual, él nos va a visitar. Nos va a visitar todos los oyentes que quieran acercarse. Van a ser bien recibidos.
Bienvenido.
En el Salón Ocre. Van a ser un gusto recibirlos en el stand y mostrarles los animales.
Falta poco, Jorge, para Julio.
Muy poquito. Ya llega. Muy poquito.
Y también llegan los comentarios de Kichilov. Elías tiene algo para comentar.
Quería hacer un comentario chiquito.
Oui.
En Infobae el otro día, Kicillof denuncia que hay un plan sistemático de asfixia financiera
hacia
para
la provincia
de Buenos Aires.
Claro.
Entonces yo le quiero preguntar al comunista.
Sí.
El día de ayer hubo una reunión en la CGT con Pablo Moyano.
Sí.
Que llamó, no sé si era a los disidentes...
Sí.
De él o a los amigos de él, no entendí mucho.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Bueno, voy al hecho.
Sí.
Apareció el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.
Sí. ¿Qué dijo? Arias
Gabriel Gatopodis.
Ah, sí,
que
¿qué
lo
dijo?
Único que hace toda su vida es hacer política, porque nunca hace nada, siempre hace política.
Sí. Pero le va bien, ¿eh?
Sí, para él le va perfecto.
Le va bien la economía.
Entonces se presenta
muy bien la economía.
En la CGT diciendo que Kicillof va a encabezar la marcha que piensan hacer el 12 o el 14, el día que se discuta las votaciones en el Congreso.
¿Qué va a salir?
Va a encabezar
la
marcha.
Ya se lo decimos.
Los sindicalistas que están en contra del famoso la famosa ley.
Sí. 24 son ahora.
Entonces yo traduzco esto en español, lo que dice Gabriel. Lo conozco hace 30 años, Gabriel.
Sí.
Siempre trabajó con el Estado, nunca en actividad privada, muchachos.
Está bien, ¿no? Le fue bien, ¿viste?
Muy bien, olvidate.
Sí, sí.
Yo traduzco lo que quiso decir Gabriel.
¿Qué quiso decir?
Muchachos, nosotros movilizamos y le ponemos la nuestra. La nuestra es la tuya, Andrés.
Claro.
Sí, de impuestos.
Es la tuya, Marcelo, la tuya, Jorge, es la mía. A ver si entendemos.
Claro.
Estamos por un lado pidiendo que Economía no le manda dinero de Nación, no le manda dinero a la provincia. Y vos la gastás en tonteras.
Y ni le va a mandar.
Esto es para vos, querido.
Y ni le va a mandar.
El fabricante de túneles desviados que no entra nada.
Claro. Bueno,
y encima fuiste ministro de Infraestructura. Mirá, mejor.
No, bueno, mejor dejémosla ahí. Señores.
Tenés derecho a rip.
Señores, queda muy poco tiempo. 17:56, 12:04 de temperatura. Estamos en los estudios de Radio Amadeu 91.1 y tenemos la última palabra que la va a decir Andrés Rodríguez.
La última palabra. Bueno, esto es así.
Rufo.
La semana que viene,
sí, señor,
para todos aquellos amantes de la aeronáutica, vamos a tener un programa único de ciencia y técnica de los gloriosos F-16 que están por llegar al país, con sus pro y sus contras y hacia dónde vamos técnicamente en el armamentisto, a nivel global y a nivel territorial. Así que el próximo, la próxima semana no se olviden de poner Proyecto 15 Amadeus, esta gloriosa radio que nos abre las puertas todos los martes.
Sí, le agradecemos a todas las autoridades de Radio Amadeus, también la colaboración acá permanente de nuestro amigo Ricardo en la operación técnica. Un gran saludo para el amigo Claudio. Y bueno, y sabemos que todos los martes de 16 a 18 horas nos vamos a encontrar con ustedes, ustedes en sus hogares, donde estén, donde quieran que esté. Le mandamos un gran saludo también a todo el Hospital Gutiérrez, a todo el personal del hospital.
Al querido Miguel Romano, que sigue con nanas. Miguel, te necesitamos pronto.
Sí, es el resfrío más largo del mundo, el de Miguel Romano.
Te mando un saludo, Ricardo, Miguel. Un saludo muy lindo te manda.
Esperamos el nombre del tema que hemos pasado hoy.
Sí.
Con el número de documento, nombre y apellido de la persona. Y bueno, va a quedar a disposición de estos oyentes que nos envíen.
Ahí está.
Estos vinos de calidad que hoy ponemos en sorteo.
Claro. Bueno, gracias, Jorgito Lagos, por tu participación en este programa. Siempre es más que importante tu objetividad sobre la ganadería argentina. Creo que sos uno de los hombres que más conoce el tema, lejos, y también la historia de todo esto. Así que, muy bienvenido todo tu aporte a nuestros oyentes.
Te agradezco. Vamos a seguir explicando el tema de los cortes,
sí, por supuesto,
de los cortes pequeños y de los cortes de tamaño, que son los que tienen mercado internacional y que son de exportación.
Ahí está.
Lo voy a aclarar en el próximo programa. Bien. Que el corte del exterior, que es de exportación, tiene que ser grande. Cuanto más grande,
mejor.
Más bárbaro. Lo pagan.
Así buenísimo, Jorgito. Elías Casagrande.
A través de la Argentina.
Elías Casagrande, muchas gracias por tu participación, amigo.
No, al contrario.
No, es un placer trabajar con vos y con todo el equipo. Y Andrés Rufo.
Un saludo para todo el mundo de la motocicleta y buenas rutas, como siempre.
A
la señora Viviana Bustos, gracias, Vivi, por el aguante.
Gracias, Marcelo, a vos por estar acá presente. Hombre del ferrocarril, muy bien. Ya vamos a entrar un día de lleno al tema de ferroviario. Por ahora vamos a dejarlo en stand-by. Bueno, esto ha sido Proyecto 15. Nos reencontramos el próximo martes en la operación técnica. Ricardo, gracias a Claudio, a vos y a todas las autoridades de Radio Amadeus. Un saludo muy grande y fraternal para todos los que nos escuchan martes tras martes.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? Nos puede